Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Aquí estamos. Vamos a hablar ahora de Rusia, ¿verdad?
Sí, señor.
Rusia, Ucrania y esto que comenzó en el mes de febrero y se ha extendido tanto tiempo.
Lo mejor de la semana, sin dudas, lo que está sucediendo en Rusia desde el punto de vista internacional, por supuesto. La crisis en Cuba la conocemos, la estamos tratando todos los días en los programas, pero vamos a hablar de lo que está pasando en Rusia. Interesante, tenemos como invitado o hemos traído a este programa lo mejor de la semana a Manolo González Moscote, periodista, un hombre que vivió ahí en Rusia, conoce muy bien la situación y con él nos vamos a conocer más de lo que está pasando en ese conflicto.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Los jefes de Estado y de gobierno integrantes del G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, se reunieron por videoconferencia para tratar la situación en Ucrania, condenaron la oleada de ataques contra ciudades e infraestructuras civiles y subrayaron que las agresiones indiscriminadas contra civiles inocentes constituyen un crimen de guerra.
Efectivamente, lo es. Se ha estado diciendo el grupo de los G7, ya habíamos dicho, quizás las principales economías, los gobiernos más fuertes del mundo lo han dicho de esta manera, es un crimen de guerra, constituye un crimen de guerra. Lo que se está pues jugando el señor Vladimir Putin con todos estos ataques a Ucrania. Y hoy hemos invitado a alguien que conoce muy bien el terreno, conoce muy bien no solamente el terreno, también la idiosincrasia y la forma de actuar de Putin y de los ucranianos. Me refiero a Manolo González Moscote, un analista político, periodista, fue corresponsal de CNN en Moscú y actualmente es un colaborador para esa misma cadena y además de otros medios como el nuestro, acá en Radio Martí. Gracias por acompañarnos, Manolo, un placer como siempre tenerte.
José Luis, Amado, para mí siempre es un gusto acompañarles.
Inicialmente, la situación Ucrania-Rusia, ¿cómo la describes? Estamos viendo un Putin nuevamente agresivo, ¿verdad?
Mira, la apuesta está muy cara, muy alta, muy complicada, y sobre todo porque esta forma de atacar de Putin no es que Putin esté muy fuerte y esté metido en lo que está. Para mí es lo contrario. Putin lo que está haciendo es mostrando los dientes porque no le está yendo bien, porque Zelensky viene en la contraofensiva muy fuerte, porque las armas están entrando a Ucrania, las armas dadas, cedidas por Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué te muestra toda esta historia? Bueno, si le han bombardeado el puente que era el símbolo del zarpazo de quedarse con Crimea en el 2014 y en el 2016 ordena la construcción de este puente y en el 2019 se da la inauguración. Hoy es el símbolo de que Putin viene avanzando, pero en reversa en esa zona. Eso es lo que estoy viendo yo y la apuesta, repito, está demasiado alta en cuanto a la escalada que ha tomado este conflicto en las últimas horas, porque no podemos hablar de las últimas 24 horas y no las últimas horas, porque este martes fue muy fuerte lo que hizo Putin también, ¿no?
Claro, exactamente. Un Putin, y es la pregunta que quizás quiero ver cómo tú lo puedes analizar, un Putin acorralado lo va a llevar sin dudas, porque es un hombre que ha demostrado que no tiene escrúpulos, es un hombre que ha demostrado que para él la vida humana vale un bledo. Un Putin acorralado se pone más agresivo. Pregunta número uno, pregunta de seguimiento. Y esa agresividad y esa, digamos, ese desenfrenado actuar, ¿lo pudiera llevar a crisis dentro de su propio gobierno?
Ya está en crisis, ya Putin tiene una crisis interna, ya está clarísimo que muchos generales no están de acuerdo. Fíjate que es que hay dos tendencias dentro de la misma Rusia, dentro de la misma comandancia del ejército de Putin. ¿Cuáles son las contradicciones? Hay un fuerte grupo de generales que le critica a Putin cómo está llevando la guerra. ¿Y saben por qué lo critican? Porque él es el que da las órdenes. Él no es estratega de guerra, él no ha estudiado guerra, él no ha estado en el Estado Mayor, él ha sido agente de la KGB, que no es lo mismo que ser un general, ni haber estado en el campo de batalla, ni estudiar estrategia militar, ni estudiar historia militar, ¿comprenden? Entonces, a los militares de carrera, a los militares que se han gastado 30, 40, 50 años para ponerse esos galones, esas charreteras, le es incómodo ver a Putin dando órdenes erróneas, erráticas en el campo de batalla. Y a esos generales les gustaría pasarle la cuenta a Putin y obviamente ser ellos los que dirijan esa guerra y siguiendo la idea y la trayectoria y la filosofía de Putin frente a Ucrania. Eso por un lado. Por el otro lado, están los generales moderados que les duele la forma como están muriendo sus soldados y les duele también atacar a un pueblo hermano llamado Ucrania, ¿comprenden? Uh-huh. Entonces hay esa lucha de poder interna en el Kremlin. Y todo este fin de semana se ha rumorado muy fuerte en Moscú y en torno al Kremlin que posiblemente se pueden hacer cambios. Ahora, no olvidemos que los rusos, a diferencia de las democracias occidentales, en Rusia y en la Unión Soviética todo el tiempo fueron cambios a espaldas de todo el mundo. Nunca de cara a unas elecciones, nunca de cara a un parlamento que haya sacado a un fulano porque hizo esto mal, este presidente, o un juicio, nada. Es que de momento la persona se enferma, se sacó. Y si ustedes observan cómo murió Lenin, cómo murió Stalin, cómo salieron del poder Khrushchev, Brezhnev y hasta el mismo Gorbachev, cómo fue sacado en el primer golpe de Estado. Si ven, todo es exactamente igual y calcado. Es la filosofía rusa de hacer los cambios. Es lo que vivió América Latina en la década del 60, 70, 80, cuando estaban las dictaduras que hacían los cambios cuando les daba la gana y cuando ellos querían y como querían ellos. ¿Sí ven? Bueno, en Rusia toda la vida ha sido una especie de dictadura, ¿no?
Manolo, Putin ha tenido que nombrar un nuevo comandante de las fuerzas rusas en esta guerra con Ucrania. Mi pregunta es, ¿quién es este personaje a quien nombran el Napoleón ruso?
Bueno, mira, él no solamente ha cambiado a este señor, no solamente ha cambiado varios, este es como el cuarto, el quinto que nombra. Acuérdate que trajo a un carnicero, al tipo que le siguió a él la fiesta.
Sí, señor.
Y le siguió sus órdenes en Siria. Y este señor desapareció, así como llegó, como dice una canción colombiana vallenata, así como llegó se fue este señor, así como llegó. ¿Por qué? Porque es que lo que sucede, uno de los factores de pérdida de Putin es la credibilidad y la disciplina frente a sus tropas. Uno de los factores, si ustedes sacan la cuenta, un ejército de 1.200.000 hombres que los tiene dislocados en el norte, en el este, en el sur y lo que le correspondía a Ucrania, más los muertos que está perdiendo por todo lo que le ha ocasionado a Ucrania, póngale 60, 80 mil muertos, más las deserciones, más las detenciones, más los que se han entregado voluntariamente o se han ido, se han escapado para Europa. Saquen la cuenta ustedes, muchísima gente, por eso necesita la movilización especial. Pero ¿qué sucede? Esto no es más sino lo que dice la indisciplina, porque han muerto más de 15 generales. Porque los generales que deben estar lejos del frente de batalla, lo ven ustedes, lo hemos sabido de toda la vida estudiando guerras, estos generales tienen que estar a un kilómetro del frente de batalla, porque no les hacen caso sus propios dirigidos, sus propios soldados. La indisciplina es uno de los factores que le ha llevado a Putin al fracaso en esta guerra. Si hubieran sido soldados con un arrojo increíble, con las armas que tenían, con los espacios que se hicieron desde el 24 de febrero, era para que Putin hubiese conquistado Ucrania, señores. Y no lo ha hecho, es por eso, por lo que le estoy contando. También unas armas obsoletas, unas armas que vienen de la época soviética, pero a mí no me duda que Putin está reservándose las armas para el mejor momento si la OTAN interviene, ¿no? Es lo que yo siempre he creído, que las armas buenas, las grandes, las de nueva generación, por ejemplo, acuérdense que se cayó nada más un tanque T-90. El tanque T-90 no tiene análogos en el mundo. Y cayó un tanque y ese tanque debe estar en este momento desarmado totalmente en piezas, ¿no? Para saber cómo funciona y descubrir cómo combatir este tanque, ¿no? Cómo hacerlo y pararlo. Entonces, esto es lo que le ha dado la pérdida a Putin, ¿no?
Claro, pero a Putin no solamente, me parece, y quiero tu opinión, le ha dado la pérdida lo que es la tecnología del armamento como tal, sino también, me parece, y he estado leyendo, errores en el campo de batalla, de meter las tropas, y después que tú tienes tus propias tropas, tú no puedes bombardear porque tienes tus tropas primero en tierra. Todas las guerras empiezan al revés. Un bombardeo que elimina la fuerza de ataque o de la ofensiva del enemigo, y después entonces tú entras por tierra. Aquí lo hicieron al revés. Aquellas caravanas, me acuerdo, aquellas, hacíamos programas hablando de las caravanas de tanque.
2-3 kilómetros, sí, señor. 2-3 kilómetros de tanque. A nadie se le ocurriría una locura de esta en una carretera donde tienen que dar la vuelta. Sí. Y no pueden irse de la carretera porque son campos llenos de barro. Increíble. Llenos de arenas movedizas. Entonces, no, mira, tú lo has dicho muy bien. Yo te lo dije al principio. Uh-huh. Es que una de las cosas que ha molestado es a los generales que se han tomado decisiones erróneas, porque no es un experto estratega militar el que logró llevar las tropas a Ucrania. O sea, Putin es el que dirige. Si nos vamos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial para los soviéticos no la gana Stalin, la gana Alexander Zhukov. Ajá. El hombre que hubo que hacerle una estatua allí apenas hace unos 15, 20 años se le reconoció por fin a Zhukov su importancia y su estrategia de guerra. Un hombre pequeñito, bajito, un hombre insignificante para Stalin, pero que definitivamente un hombre con una mente brillante, que fue el que llevó las tropas desde Volgogrado, llevó a las huestes hitlerianas hasta el búnker en Berlín. O sea, un hombre de una mentalidad increíble, pero es un estratega de guerra. En este caso no, eso es lo que se está viendo hoy en día, ¿no?
¿Qué va a pasar cuando llegue el invierno, Moscote?
Como dice un amigo, el general invierno. Pues mírate, la respuesta es muy sencilla, la respuesta la vimos ayer y hoy, ¿no? Yo ya venía hablando de eso en varios medios mundiales. Decía, pongan atención que Putin va a comenzar a estallar y a reventar acueductos, alcantarillados, va a reventar estaciones eléctricas, porque quiere dejar sin nada de esto para el invierno a los ucranianos, ¿comprendes? Allí, si tú observas, los misiles ayer cayeron en esta infraestructura. En Kryvyi Rih, que es el pueblo donde nació Zelensky hace como 20 días, un mes, recuerdo que le reventó absolutamente una presa que estaba allí, que le daba energía eléctrica al pueblo este, y a la gente le inundó sus casas y lo demás por el misil que les puso. Ahora sigue esa misma trayectoria, como ustedes lo decían al principio, y lo dicen los líderes mundiales del G7, a Putin no le importa la vida de los civiles, ni mucho menos. Ya no hay objetivos militares, ya no hay estaciones de policía, comandos de militares, nada. Aquí lo que importa es destruir la infraestructura civil para que los civiles se vean en calzas prietas, para que los civiles se vean muy mal en el invierno. Pero aquí está claro, a Putin no le importa, sino es destruir y hacer una política y filosofía que tienen los rusos, ¿no? Y es tierra arrasada. Quiere decir que si nos vamos de aquí porque nos echaron de aquí, dejamos minado todo y destruido todo para que esto no le sirva para nada a nadie. Eso es lo que está haciendo Putin en este momento.
Increíble. ¿Conoce usted, amigo mío, al señor primer ministro de Hungría, el señor Viktor Orbán?
¡Oh, por Dios!
Lo conoce, ¿verdad?
Por supuesto.
Le voy a decir una de las últimas. Pero bueno, pero me va a servir para hacerte una pregunta de carácter ya de la guerra, ¿no? De la situación en Ucrania. Entre otras cosas, dijo que esto se resuelve si regresan al poder Donald Trump y Angela Merkel. Que si Donald Trump llega al poder, a la Casa Blanca, y Angela Merkel regresa a ser la canciller de Alemania, pues este problema se acaba de inmediato.
Pero ¿sabes por qué lo dice, no?
Bueno, a ver, dígame usted y después le hago la pregunta.
Bueno, muy sencillo. Él lo dice porque la que impidió,
claro,
que desde el 2014 Ucrania se armara muy bien fue Angela Merkel. Uh-huh. Porque no quería provocar al oso. Angela Merkel impidió, por ejemplo, el anterior presidente de Zelensky, el anterior de Ucrania, solicitó unos drones artillados a la OTAN y a la Unión Europea, y Angela Merkel dijo que no, porque esto exacerbaría a Putin y esto podría dar más problemas a la Unión Europea. Pero es que Angela Merkel fue la que se prestó para el Unistring 1, Fue Angela Merkel la que se prestó para el Uniestrin 2 y lo mismo lo hizo Gerhard Schröder, el anterior de Angela Merkel.
No, y Angela Merkel también tuvo que ver mucho cuando Putin se anexa a Crimea. Le puso su puño, le puso su sello.
Así es. Entonces, pongámonos de acuerdo y miremos una cosa sencilla. Si en el poder hubiese estado Donald Trump, sin yo ser ni trumpista, ni bidenista, ni más faltaba, yo tengo clarísimo absolutamente todo. Si Trump hubiese estado en el poder, esto no pasa. ¿Y saben por qué no pasa? Muy simple. Porque Donald Trump hubiese obligado a Zelensky a cumplir los acuerdos de Minsk, porque también Alemania se prestó para decir no, vamos a hacer una autonomía, y además lo hizo Macron. Macron también, a propósito, muy afín a Putin, siempre fue admirador de Putin, nunca lo desconoció. Y Macron, por eso fue que ustedes lo vieron en los primeros días antes de la invasión, visitar a Putin y sentarse con Putin, y después volvió a hacerlo, y en fin, porque él tenía su propia agenda de paz. Lo cierto es que Donald Trump hubiese obligado a Zelensky a negociar con Putin una autonomía, porque es que lo que todo el mundo veía, decía y tenía en cuenta, decía, miremos cómo hacemos con Crimea, si le hacemos una autonomía amplia, y las regiones de Lugansk y Donetsk, si le damos una autonomía, como se acordó en los acuerdos de Minsk. Acuérdense que esos acuerdos de Minsk quedaron muy claros de que se les daría una autonomía y todas las partes aceptaron que así iba a ser Lugansk y Donetsk, porque yo les pregunto a ustedes, si Zelensky conquista todas las tierras de Lugansk y Donetsk, ¿qué va a hacer Zelensky con unos prorrusos que no quieren ser ucranianos, pero que están en tierra ucraniana? Ese es el otro problema que nadie ha visto ni nadie quiere resolver. ¿Sí ves? ¿Qué haces con esa cantidad de prorrusos que están en tierra ucraniana? Entonces tú me dirás, no, pero al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Uh-huh. Y pero para eso existe una cláusula muy interesante en Naciones Unidas que se llama la autodeterminación de los pueblos. Que sean los pueblos los que realmente determinen a quién pertenecen, independientemente de quién es la tierra donde están, ¿sí ven?
Claro, pero entonces, también si se hace a través de las elecciones que hizo o el referendo que hizo Putin, ya es amañado por completo.
No, eso ni se cuenta, ni se mira, ni se piensa, ni se comenta, claro. Porque eso fue más amañado. Ahora, a propósito de Elon Musk, yo no sé qué locuras tiene este señor en la cabeza, decía que había que casi que reconocer ese referendo inventado por Putin para sí, anexionarse esas tierras. No.
Claro, Manolo, me quedé pensando en lo que decías de Zelensky y la posibilidad, ¿no?, de que el expresidente Trump le hubiera dicho que cumpliera con el tratado este, y Zelensky obedecería.
Claro que hubiese obedecido, porque Zelensky no estaba en gran disposición, acababa de llegar al poder y demás, hubiera podido perfectamente negociar. Pero ¿sabes qué? Hoy Zelensky está hecho un energúmeno, Zelensky está crecido, Zelensky está muy grande hoy, ¿comprenden? Con tantas armas y tantas conquistas que lleva, difícilmente tú a Zelensky lo vas a bajar de esa máquina y lo vas a dejar, ni lo vas a invitar a que negocie con Putin, ni hable de paz. Y ya Zelensky no habla de paz, Zelensky habla de guerra, Zelensky habla de la OTAN que va a entrar, acuérdate del documento que firmó ayer antier ante las cámaras, ¿no? De solicitud formal, cuando hace 2 meses atrás decía, ya comprendí, sí, yo acepto, Ucrania será territorio neutral, no voy a pedir entrar en la OTAN. ¿Se acuerdan ustedes?
¿Cómo no?
Hace 2 meses lo dijo, pero no, ya hoy en día dicen, no, ahora está hecho un bravucón. Pero eso tiene una razón de ser, es que no es lo mismo el soldado ucraniano que está luchando por sobrevivir, porque su raza sobreviva, al soldado ruso que está obligado a pelear una guerra que no le pertenece, ¿no?
Claro,
no,
y Zelensky, que está en este momento, perdón, mamado, pidiendo incluso, además de la ayuda financiera por parte de Occidente, está diciendo que quiere crear su propio escudo antimisiles. Sí. Entonces es un Zelensky muy diferente, ¿verdad?
No, pero además sí, pero también hay que entender que ha habido una agresión totalmente injustificada desde el punto de vista, digamos, de la inteligencia occidental o desde el punto de vista occidental, totalmente injustificada por una potencia a un país que hace que este país lo que haga es reaccionar de esta manera virulenta. Decía Orbán, y regreso a él para hacerte la pregunta, que la paz no debe hacerse entre Rusia y Ucrania, sino entre Estados Unidos y Rusia. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Bueno, lo que pasa es que si tú observas las recientes guerras en el mundo, no hemos encontrado más sino el enfrentamiento entre la Unión Soviética, Granada, ¿se acuerdan de la invasión de Granada?
Bueno, ¿no? Claro.
Bueno, entre la Unión Soviética, Cuba, los misiles, sí. Enfrentamiento Estados Unidos, Unión Soviética, la guerra de Ucrania, lo mismo. Aquí se dice que indiscutiblemente es Rusia y Estados Unidos pulsando, haciendo un pulso de superioridad y, por supuesto, de hegemonía en la zona. Ahora, ¿hasta cuándo aquí en Estados Unidos nosotros vamos a dejar que los recursos sigan pasando hacia Ucrania? Porque lo otro es que noviembre viene, ¿no? Y está aquí. ¿Cuántas semanas tenemos? Como cuatro o seis semanas, sí, para las elecciones. Uh-huh. Y eso va a ser bastante complicado porque el ciudadano, cuando ve que la gasolina le subió mucho, que los precios de los productos están subiendo mucho, le van a decir a los demócratas, bueno, ya es hora de sacarle la maleta a Ucrania, o sea, ya es hora de... Pero la pregunta del millón es, ¿y vamos a dejar que Ucrania, una democracia, bueno, que quiere ser prooccidental, se la trague Putin y Putin haga lo que quiera?
Bastante complicado.
Ahí la otra pregunta.
Claro. Y hablando de Putin, él pensaba tener una contundente victoria rusa en Ucrania, momentánea, inmediata, como fuese, pero yo creo que esto se desvanece cada día más, Moscote, ¿no?
Bueno, él tenía presupuestado, él y sus estrategas, y yo lo dije incluso antes de la invasión, yo dije, Putin tendrá presupuestado una invasión de 2-3 días. Pero ¿sabes por qué Putin tenía presupuestado una invasión de 3 días? Muy simple. Es que a él se le dijo, los servicios secretos le dijeron que Zelensky era un hombre impopular. Acuérdate que Ucrania siempre estuvo 50-50. Uh-huh. Un presidente era prorruso, el otro llegaba el pro-ucraniano, el otro era prorruso, el otro... Y entonces, ¿qué pasó? Cuando llega Zelensky, se le informa a Putin, no, si el pueblo ucraniano, a pesar de ser elegido, pero fue elegido como por el 60-70% de aceptación, uh-huh, no, él no es popular, la gente ya no lo quiere.
Es
la
un
gente
actor, ya no es saber, un actor que no
es
tiene...
Es un actor, ya la gente se dio cuenta que no servía para nada. Entonces Putin dijo, entonces si yo llego son 2-3 días, nosotros nos van a hacer víctores, a nosotros nos van a recibir como héroes en la Plaza Maidán de Kiev. Así es. Le aconsejaron a Putin y mírate por dónde va la historia.
¿Quieres decir que los servicios de inteligencia rusos son responsables también del fracaso militar de Putin en Ucrania?
Claro, por supuesto. Tú no ves, si miras la lista, yo leía una lista de hace como 4 meses de aproximadamente unos 85 miembros de los servicios de inteligencia y de inteligencia militar detenidos en la cárcel de Fortovo de Moscú. Algunos en casa por cárcel porque habían mal informado a Putin, inclusive los espías que tenían en Polonia, porque de Polonia se recaudó mucha información en la calle, ¿no? ¿Sí ves? Entonces, a propósito, el presidente de Polonia, muy afín también a Putin, también. Lo que pasa es que a Polonia le tocó duro esta parte de la inmigración y le tocó a este señor alinearse con el resto de los países europeos. Pero eran Orbán y el presidente actual de Polonia, los muy allegados a Putin, ¿no?
Claro. En este minuto que estamos haciendo el programa, todavía la línea de, digamos, de paz o la línea de la gráfica, ¿no? Si de desenlace al conflicto este en Ucrania, no la avisoras todavía. ¿Esto es una línea que va ascendente en este momento, de acuerdo a como tú lo ves?
Sí, la apuesta, como te lo decía al principio, está muy alta. La apuesta y la escalada ya va muy alta, a pesar de que hoy de nuevo Beijing, a través de Xi Jinping, le han propuesto que por favor, que es hora de bajar el voltaje, porque todo el mundo sabe que una escalada un poco más, un grado más en esta guerra, señores, es la tercera guerra mundial, y aquí van a estar implicadas todas las potencias, todos los países, todos los bloques. Es el momento que utilizará China para darle el zarpazo a Taiwán. es el momento que la OTAN entrará a defender a Ucrania si este señor suelta las armas nucleares. Los Armagedón, acuérdate que en la Florida estamos nosotros en el mapa de Mr. Putin, y Cuba también se arrasaría, socio de, pero no se escaparía Cuba, créamelo, de un Armagedón mandado por la misma Rusia. Así que, pero no hay que tener miedo, primero porque Estados Unidos tiene un escudo antimisiles extraordinario, tienen satélites que van a detectar cualquier movimiento de donde salga un misil intercontinental balístico de estos, así sea el famoso Poseidón que lo lleva el submarino, el Bielgorod, el K-329 que lleva 6 cañones, que es una plataforma submarina increíble, pero que de todas maneras creo que Estados Unidos tiene cómo responder, pero lo más importante no es cómo responder, sino que creo que aquí habría que hacer lo posible por bajarle el voltaje a esto, y que ojalá que triunfara la diplomacia ante esto, porque señores, la apuesta está demasiado alta hoy.
Claro que sí. Esto comenzó en febrero y ya estamos en octubre.
Sí, señor. De todas maneras,
que va a seguir.
De todas maneras, ojalá, lo que realmente el señor Vladimir Putin no entiende, absolutamente nada.
Manolo González Moscote, gracias como siempre.
A ustedes, señores, de verdad que es un gusto conversar al aire y nos encontraremos en otra oportunidad.
Sí, claro, señor. Claro que sí. Señor. Hasta aquí entonces, Tema Fondo.